La Ventana, con Carlas Francino.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves Concostrina, Cadena SER.
A ver, una cosita, un momentito, antes de empezar. Yo no sé tú, Roberto, yo no sé. Pero a mí me escama bastante una cosa.
¿El qué?
Hace días que Nieves Concostrina no nos trae reyes a La Ventana. Bueno, ni reyes, ni reinas, ni princesas, ni príncipes, ni líos cortesanos, ni conquistas absurdas, ni venganzas palaciegas. No sé. Esa fama también ganada que tiene por cómo aborda los asuntos monárquicos, cuidado que la puede perder, ¿eh?
Los traerá a no mucho tardar.
A no ser que hoy... Nieves Concostrina, buenas tardes. Hoy rectifiques.
No, ya mismo.
Ah, pues hombre.
Si tú me dices, ve, lo dejo todo y vendo el abono.
A ver.
Como decía que... Sí, es verdad, hoy toca una de reyes porque hace días que no pasan por aquí.
¿Ves?
A ver, en realidad va a ser un episodio más parlamentario que monárquico, porque lo que vamos a recordar es un detallito pequeño dentro de un hecho de dimensión mucho mayor. El hecho histórico importante es la boda del príncipe español Felipe, futuro Felipe II de España, María Tudor.
No, el segundo.
Reina titular del trono de Inglaterra, ¿no? Y el detallito, ese detallito pequeño al que vamos dentro de este gran hecho, es el que se dio el 31 de octubre de 1553, cuando la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico rogó, suplicó, hizo de todo lo que había que hacer a la reina María para que reconsiderara su decisión y que no se casara con Felipe. Con lo que les había costado deshacerse del Papa y acabar con todas las órdenes religiosas, con la trabajadera que llevaron tirando al estercolero estatuas de santos y reliquias. ¿Y ahora la reina se iba a casar con el príncipe fundamentalista católico Felipe? ¿En serio? ¿Con el hijo del emperador del Sacro Imperio Romano? De eso nada.
There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation let their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through where,
vayamos por partes. Algo seguro sabemos, y es que la súplica o el ruego, lo que fuere, no prosperó porque Felipe acabó como rey de Inglaterra.
Efectivamente, sí. Pero bueno, acabó al menos como rey consorte.
Consorte.
Sin mando en plazo. Los ingleses no saben ni cómo tachar esto de su historia. Están deseando incluso descolgar la pintura de Philip I, el King, de Westminster, pero están obligados a tenerla allí, ¿no? Porque fue rey. Intentaron frenar esa boda como fuera, lo intentaron todo. Decían, pero vamos a ver, ¿es que no hay tíos guapos en Inglaterra, reina? Y decía ella, hombre, tan católicos y tan monos como Philip, no. Es que vamos a terminar al servicio de los Habsburgo, reina, que verás tú cómo acabamos metidos en sus guerras y otra vez a las órdenes de Roma. Bueno, pues dijo ella, pues hagamos algo y dejemos bien amarrados los términos de la boda. Pero casarme, me caso. Y vosotros, comunes plebeyos, no lo vais a impedir. Vais a darle el visto bueno a mi novio, sí o sí.
Pero una duda, ¿las reticencias a que la reina María de Inglaterra se casara con Felipe eran más religiosas que políticas o más políticas que religiosas?
Era una mezcla de intereses religiosos, políticos y, amigo, económicos, ¿eh? Porque había mucha pasta en juego. Aquí hay otro detalle importante. Todos los miembros de la Cámara de los Comunes eran antipapistas y anticatólicos, pero en plan muy rabioso, porque la mayoría de ellos se había enriquecido con los bienes de la Iglesia cuando se suprimieron las órdenes religiosas. Claro, cuando Enrique VIII, el papá de María Tudor, de la novia, rompió con Roma e impuso la nueva religión, el anglicanismo, ¿no? Los conventos, las iglesias y todas las riquezas que tenían dentro pasaron a la corona y a manos privadas. las arcas del país se llenaron y mucha gente, pues claro, se hizo rica. Imaginaos aquí si pudiéramos cobrarles, aunque solo fuera el IBI.
Bueno.
O sea, de ahí sale por lo menos un hospital nuevo por provincia de 1000 camas, como poco. El miedo que tenían los comunes es que si la reina, ya muy católica de por sí, se casaba con uno más católico que ella, se reinstalarían las órdenes religiosas. Oye, y lo mismo se ordenaba la devolución de los bienes.
De todas formas, por seguir el hilo de la historia, vamos a ver, una cosa es la petición y la otra el bloqueo. ¿La Cámara de los Comunes podía impedir la boda? ¿O solo podía hacer eso? Suplicar, por favor, que
solo,
no se casara.
Solo pedirlo. Ah. De momento solo podía rogarlo.
Pero no impedirlo.
Vale. No podía impedirlo. Y cuidadín con insistir, que en la Inglaterra del siglo XVI volaban cabezas con una facilidad pasmosa, ¿eh? Por eso yo quería aprovechar este acontecido de hoy, no tanto para hablar del noviazgo y la boda, que convirtió durante 4 años a Felipe en rey de Inglaterra y de Irlanda, antes de serlo de España. Los ingleses, insisto, esto lo llevan fatal. He preferido centrarlo solo en ese pequeño detalle de aquel 31 de diciembre, de octubre, en el que un aterrorizado speaker fue de parte de la Cámara de los Comunes a darle el recado a María Tudor, a suplicarle eso de reina, no te cases con ese, por favor, please.
Cuando dices speaker, nos estamos refiriendo a la misma figura del speaker que ahora últimamente, con todo el lío del Brexit, sí. Vemos en los informativos dando voces a los parlamentarios. El que grita, el de las corbatas.
Ese. Al mismo, nos estamos refiriendo al mismo, al presidente de la Cámara. Uh-huh. Aunque tenga ese nombre, speaker, portavoz, pues es el primer parlamentario del país, es el tipo más importante y es el que más cobra, tengo entendido, ¿no? La figura del speaker tiene una antigüedad de 6 siglos y pico. El primero es del año 1376, uh-huh. Llamaba Peter de la Mar, ¿no?
Es Peter.
Lo que ha cambiado, afortunadamente, es la forma de relacionarse la corona con el Parlamento, la forma de relacionarse el rey o la reina con el speaker, ¿no? Porque ahora al menos el cuello del speaker no corre peligro.
¿Antes sí?
Bueno, los que han caído. No sé si habéis oído hablar de esa tradición que tienen en el Parlamento británico, es antiquísima, que se mantiene intacta pese a los siglos transcurridos y que, bueno, la mantienen porque para eso a ellos les gusta mucho mantener una serie de tradiciones y a ellos les hace gracia. Visto desde fuera es un poco chorra, pero bueno, yo se lo aplaudo, es simpática. Consiste en que cada vez que sale elegido un nuevo presidente de la Cámara de los Comunes tiene que ser arrastrado hasta su silla de la presidencia, literalmente. Es decir, varios parlamentarios lo agarran y lo arrastran mientras él hace como que se resiste, ¿no? La última vez que lo vimos fue en 2009, cuando fue arrastrado hasta su silla el gracioso este de John Bercow, y lo vamos a ver en breve por su dimisión.
Yo quiero saber, y no creo ser el único, cuál es el origen de esta tradición de arrastrar, de hacer el teatrillo. No quiero.
Sí, sí.
De arrastrar al speaker a regañadientes.
Sí,
hasta,
lo llaman
hasta
así.
Su sitio, ¿no?
Lo llaman así, además, arrastrar a regañadientes.
Porque seguro que el origen es chulo.
Sí, bueno, pues viene precisamente de la arriesgada función que tenían los speakers en la Cámara.
O sea, era literal, riesgo.
Sí, tremendo. El riesgo que corrían al comunicar las opiniones de los comunes al rey o la reina. Y dependiendo del carácter del rey o la reina y del tipo de recado que te tocara llevar, pues el cargo de speaker podía acarrear una muerte prematura. El monarca es que podía ordenar allí mismo su muerte, ¿no? Se sabe que hasta 1560 7 speakers fueron decapitados.
Por favor.
Sí, por eso de matar al mensajero, ¿no? Por trasladaron mensajes inconvenientes y dijo, ¿cómo te atreves? Que le corte la cabeza. Por eso, cada vez que se nombraba un nuevo presidente de la Cámara, tenía que ser arrastrado hasta su sitio porque se supone que él no quería, ¿eh? Ya no decapitan a ninguno, pero bueno, la tradición la mantiene.
¿Y el speaker este que le suplicó a la reina que no se casara con Felipe, ¿sobrevivió?
Sí, se llamaba Robert Brock y sí, ese salió vivo. Salió vivo, pudo volver al Parlamento y trasladar el mensaje de María Tudor a los comunes. Oye, que dice la reina que se la refanfinfla si nos gusta o no Felipe y que se casa sí o sí, que es muy mono. Que apañemos un documento para asegurar que Felipe va a ser un consorte y que no va a meter las narices en los asuntos ingleses y ya. Santas Pascuas. Pero que casarse, se casa. Y se casó.
Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tu sala. Que el calendario no venga con prisa. Que el diccionario detenga las balas.
A ver, vamos a saltar de 1553 a 2019. Vamos a saltar de Robert Brooke a John Bercow, que es efectivamente el famoso speaker de la Cámara de los Comunes, que estos últimos tiempos nos ha alegrado tantos informativos, ¿no? Pero que tanta importancia tienen, ¿eh? Porque entre... A ver, una cosa es su pelo, algo rebelde, digamos, ¿no? Las corbatas, pero sobre todo su voz, ¿eh? El poder de la voz, la cadena SER, el poder de la voz. Esa voz pidiendo orden, oh, por favor. El poder de la voz, sobre todo cuando la pierdes.
Ese no fue su mejor día.
Corresponsal Begoña Arce, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y ya toca poner el punto y final al mandato de John Bercow. ¿Qué ha tenido de especial, en fin, más allá de los detalles que hemos visto desde fuera, de las cosas estas vistosas, de la corbata y tal?
Bueno, John Bercow ha transformado completamente el papel de speaker, le ha dado una importancia que no tenía, ha roto convenciones y sobre todo le ha dado voz, le ha dado poder a los diputados de a pie, a los que no tienen cargos en el gobierno. Ha defendido hasta niveles sin precedentes ese derecho de los diputados a analizar las propuestas del gobierno, a pedirle cuentas a los ministros. Y esto ha sido esencial, sobre todo durante la batalla del Brexit. Si recordáis, Theresa May ni siquiera quería informar al Parlamento de la negociación con Bruselas y mucho menos que los diputados pudieran aprobar o rechazar ese acuerdo. Y al final eso ha sido tan decisivo como que el acuerdo siga sin firmarse. Bercow ha sido acusado, por supuesto, de no respetar la neutralidad. En un encuentro con estudiantes reconoció que había votado a favor de la permanencia en Europa. En el coche de su familia había una pegatina que decía Brexit bollocks, o sea, Brexit a la mierda. Él dijo que era el coche de su mujer, que no era suyo y que su mujer tenía ideas propias. Y bueno, aparte del Brexit ha sido acusado de extralimitarse en sus funciones cuando, por ejemplo, declaró en la Cámara que allí no era bienvenido el presidente Donald Trump, que no merecía dirigirse al Parlamento porque oponerse al racismo y al sexismo era algo muy importante. En el 2015 ya intentaron derrocarle, no cortarle la cabeza, pero sí quitarle de en medio la gente de su propio partido, los conservadores, y se salvó gracias al apoyo de los laboristas. Y en un aspecto más superficial, él ha permitido, por ejemplo, que los diputados puedan hablar en la Cámara sin necesidad de llevar corbata, aunque la mayoría lo llevan. Él también tenía una especie de traje ceremonial que también se ha quitado y lleva un traje de trabajo normal, y los consejeros que se sientan enfrente les ha permitido también que no lleven peluca. Esto que son modernidades, algunos han visto como un ataque a la tradición y no les ha sentado francamente nada bien.
Oye, ¿y se sabe qué va a hacer este hombre a partir de ahora, ya cuando ha dejado de ser speaker o va a dejar de ser speaker?
No se sabe porque el destino habitual de los speakers es la Cámara de los Lores, pero es un honor que los conservadores que se la tienen jurada quizás no estén dispuestos a concederle. Él va a dejar de ser diputado, en principio va a dejar la política, 10 años como speaker es un desgaste enorme, pero no
unas
está
memorias.
Claro que...
Está pidiendo a gritos unas memorias este hombre.
Puede ser, no está claro a qué se va a dedicar, quizás a su gran pasión que es el tenis, iba para tenista profesional pero tuvo asma y no pudo llevar esa carrera y ha seguido siendo un forofo de Federer del tenis y hacía dobles con David Cameron, o sea que igual se dedica a reposar un poco y a disfrutar de la vida.
Juez de silla, lo veo.
De ahí le viene lo de nuevo.
Juez de silla le iría perfecto.
Out.
Muy bien, Begoña Arce, compañera, un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo. Venga. A todos.
Nieves con Costrina, que usted disfrute del puente bien.
Igualmente, hola, muchas gracias.
Mucho. Adiós, adiós. We'll be right back.
altogether mighty frightening. Oh, every diabolical, you and I, with my head in my hands, I sit and cry.
La Ventana,